Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima.
Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Inbound Cycle sobre generación de demanda. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Judith García, que es la responsable de marketing online de WhatsApp, la Academia de Inglés. Hola Judith, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida.
Muchas gracias.
Oye, muy rápido para empezar, explícanos un poco quién es WhatsApp.
Bueno, pues WhatsApp somos unas academias de inglés con una metodología muy innovadora y bastante rompedora dentro del sector del aprendizaje del inglés, porque nos basamos en la conversación y en el inglés real, independientemente de la gramática, que evidentemente hay que estudiarla, pero hay que estudiarla de un modo muy diferente a como lo hemos estudiado siempre, y que por eso tenemos los niveles tan bajos de inglés que tenemos, ¿no? Porque nos aburre y no nos motiva. Nosotros intentamos adaptarlo todo al inglés real, al inglés que luego vas a utilizar y a un inglés con el que te sientas cómodo y además que te estés divirtiendo mientras estás aprendiendo. Con lo cual, bueno, creemos que es una manera en la que los adultos, porque estamos enfocados a adultos, aprendemos mejor.
Muy bien, perfecto. Oye, mira, creo que realmente está muy bien que tengamos a Judith aquí. Tenía muchas ganas de que estuviera aquí con nosotros. Judith tiene una trayectoria en el mundo online impresionante. De hecho, empezó su carrera en el mundo digital en Yahoo, ¿verdad? Estuviste
sí.
2 años ahí.
Sí, efectivamente.
Luego estuviste 7 años en Google, uh-huh. En estos 2 casos en Madrid, ¿verdad?
Sí. Estaba en Yahoo cuando Google empezó sus operaciones en España y tuve la gran fortuna de ser de las primeras 5 o 6 personas en crear el primer equipo de Google España, que entonces era casi una startup.
Muy bien. Y además luego, pues bueno, también estuviste como tu etapa de freelance, de trabajar en agencias pequeñas, que uh-huh. Esto también te da contacto con el cliente pequeño.
Sí. Uh-huh.
Y además estuviste en Roca Salvatella, ¿no? La consultora estratégica.
También he visto también otro tipo de clientes desde el punto de vista de la consultoría con el equipo de Roca Salvatella en San Cugat, y evidentemente todo eso pues enriquece al tratar con distintos tipos de clientes que tienen pues situaciones muy diferentes y negocios con enfoques distintos.
Sí, yo veo como fundamental en el mundo online tener primero como esta visibilidad de lo que son las empresas y pues su día a día y sus problemáticas, ¿no? Para luego poderlo aplicar cuando estás como tú en una responsabilidad.
Totalmente, y además que realmente es muy diferente las necesidades o la situación que tiene a nivel de marketing digital una pyme, por ejemplo, a una gran empresa, ¿no? Son situaciones muy diferentes y necesidades diferentes, y hay que conocerlas desde distintos enfoques para poder realmente dar la respuesta adecuada a cada tipo de negocio y a cada tipo de situación.
Totalmente de acuerdo. Oye, vamos a por el podcast. Bueno, ya lo sabes que normalmente lo que os pregunto son pues temas que funcionan y temas sí. Que no. Uh-huh. Vamos a empezar con un par de cosas que a nivel de generación de demanda para ti sean importantes o consideres como relevantes a la hora de que la demanda fluya, ¿no?
Uh-huh. Pues vamos a ver. Yo te diría un tema que quizás es muy genérico, pero no por eso deja de ser importante. De hecho, al contrario, creo que es como la base de todo negocio que quiera realmente tener controlada la demanda y evidentemente todo el proceso de venta, que es un poco lo que podríamos llamar el tracking o la visión global de todo el funnel o todo el customer journey de tu cliente, ¿no? Tener mucha visibilidad desde el primer momento y hasta el último, que nunca sabes cuál va a ser ese último momento, ¿no? Yo tenía un cliente hace muchos años que decía que la venta no se terminaba en el momento en el que el cliente salía por la puerta, en ese caso, sino en el momento en el que el cliente volía a entrar otra vez por la puerta, ¿no?
Uh-huh.
Un poco pues eso, o sea, que al final la vida del cliente sabes cuándo empieza, pero realmente no sabes dónde acaba. Uh-huh. Lo importante es no perder nunca de vista esa visión y tener un poco el control de todos esos pasos y todo lo que ha pasado en ese camino para poder dar realmente una respuesta lo más personalizada posible, porque hoy en día la personalización en todos los aspectos es esencial.
Uh-huh. A mí sobre este tema hay una cosa que sobre la que solemos reflexionar, ¿no? Y hablar de ello, es que bueno, normalmente pues en generación de demanda se habla mucho a menudo del proceso de compra del usuario uh-huh. o del cliente, ¿no? Pero que realmente luego está toda la parte de fidelización, de upsell, de cross-sell, o sea que todo el customer journey en realidad engloba las dos cosas,
sí.
engloba la parte del el proceso sí. de venta que hacemos a las empresas y luego todo el proceso de fidelización que realizamos. Entonces, tú te refieres sí. a los dos ámbitos.
Incluso te diría un tercero previo, es decir, dividiría, ¿no?, el proceso de compra desde el momento en el que ese cliente prácticamente te saluda, ¿no? Te dice, hola, me interesa lo que haces. Porque en ese momento quizá no quiere comprar. Por tanto, ya. no está en un proceso de compra todavía, ¿no? Uh-huh. Está en esa fase, pues, de awareness, que decimos en marketing, o de cierto interés, ¿no? Y entonces, yo creo que es importante, antes de venderle, saber qué necesita, ¿no? ¿Cuál es, qué le duele, qué se suele decir, ¿no? ¿Qué necesita para luego poder realmente darle esa respuesta adecuada? Que evidentemente tú quieres venderle tu servicio, tu producto, lógicamente, pero en el momento adecuado y de la manera adecuada. Entonces, incluso separaría esas tres partes, ¿no? Se podría separar un poco así, ¿no? Esa primera fase como más de awareness, luego la parte de venta de tu producto, tu servicio, y luego efectivamente toda esa fidelización, y que en cada negocio pues tiene distintas etapas, ¿no? Pues eso, un cross-selling o un upselling, claro. o lo que sea. Pero al final es eso, es mantener a ese cliente que te ha costado mucho de ganar su confianza y de tenerlo, y uh-huh. pues mantenerlo, ¿no?
Sí, de hecho nosotros en el inbound, de la manera que lo definimos o lo estructuramos, es que hay como una fase en la que captas casi tu buyer persona, a veces ni siquiera hablando de tu producto, ¿no?
Claro.
Hablando de temas que le preocupan, donde creas contenido y pues lo expones a través de las búsquedas en los buscadores o bien en las redes sociales. Y captas a esa persona, pero que quizá ni siquiera se está considerando claro. como un proceso de compra contigo.
Yo creo
¿no?
que esa es precisamente la magia del marketing de contenidos entendido uh-huh. como tal, ¿no?
Ya.
La magia y la dificultad al mismo tiempo, porque hay sectores en los que evidentemente eso es complicado, ¿no? Y otros en los que, pues, a lo mejor es más fácil, ¿no? Pero la magia consiste en eso, ¿no? Uh-huh. En hacer que esa persona que todavía no sabe que te necesita, pues de algún modo te necesite y tú le puedas demostrar que necesita tu servicio, tu producto.
Muy bien. Oye, para hacer todo este tracking, entiendo que utilizáis tecnología. Uh-huh. ¿Así, tecnología? ¿Puedes hablar un poco de cuatro cosas?
Pues la tecnología evidentemente es importante, pero a veces menos es más. Es decir, quizá es más importante tener claro lo que quieres hacer con toda esa información uh-huh. y estructurarla y sí. crear una metodología y luego buscar la tecnología que esté a tu alcance al final, ¿no? Que depende de los recursos que tengas, pues puede que sea un Excel o puede que sea una herramienta súper sofisticada.
Ya.
En nuestro caso, en el caso de WhatsApp, tenemos un CRM propio, un CRM de desarrollo propio, que nos da pues todas esas respuestas y que intentamos pues integrar de la manera más fácil con herramientas externas cuando las necesitamos, como puede ser un Google Analytics o un HubSpot o las herramientas que sea.
Claro, sí, claro, HubSpot os puede servir como toda esta parte anterior de awareness
exacto.
y de automatización
claro.
para dar a conocer.
Claro,
lo que hacéis,
hay,
¿no?
hay muchas herramientas y dependiendo de la acción de marketing, de la claro. táctica en concreto que utilicemos, pues integramos una herramienta u otra, ¿no? Desde una plataforma de Google Ads simplemente claro. hasta lo que sea, la que sea, ¿no? Y entonces al tener el CRM propio nuestro, pues nos da mucha flexibilidad en ese sentido, ¿no? A la hora de adaptar y de modificar lo que necesitemos según el momento y según el momento del cliente, ¿no? De la fase del customer journey en la que se encuentre.
Muy bien. Muy bien, Judith. Oye, ¿qué más? ¿Qué otra cosa nos podrías contar así que realmente es importante para vosotros en cuanto a la generación de demanda?
Pues mira, otra cosa que va muy ligado a lo que estábamos hablando, yo creo que es poder medir la atribución, digamos, ¿no? Que al final es una palabra muy de marketing, pero que yo siempre considero que es como la madre del cordero de todo lo que hacemos en marketing digital y cada vez tiene más importancia. Para nosotros, evidentemente, también. Nosotros ahí tenemos todavía mucho camino por recorrer. Yo
atribución creo que como... por canales, ¿quieres decir?
Ah, exacto, atribución por canales. Yo creo que absolutamente nadie lo tiene bien resuelto al 100%, pero creo que cada vez es más importante, ¿no? Porque hace poco leía un artículo que decía que un usuario tiene 6 puntos de contacto antes de realizar una transacción. Yo incluso he estado en presentaciones en las que me han hablado de 80 puntos de interacción digital uh-huh. antes de tomar una decisión de compra. No sé si son 6, si son 10, o si son 80 o si son 200, no te sabría decir. Pero está claro que son muchos y yo creo que eso como usuarios todos nosotros lo tenemos claro, ¿no? Vemos un banner, vemos, recibimos emails, recibimos información on y off de todo tipo. Entonces todo eso influye en nuestra estrategia de marketing, con lo cual, ¿cuál ha sido la acción de marketing que realmente ha hecho que nuestro cliente se haya decidido a comprarnos? Pues esa es, eso es, vamos, la respuesta a todas las preguntas. Y eso es tan difícil de saber que si hay herramientas que nos pueden ayudar un poco a mejorar ese camino y a entender mejor qué pasa y cuando invertimos en un área, cómo influyen las otras áreas, etcétera, creo que esa es una parte importantísima del marketing digital que ayuda y que tenemos que, en la que tenemos que crecer todos.
Mira, te quería hacer una pregunta especialmente de este tema sobre atribución. ¿Sí? Uh-huh. Porque bueno, esto siempre es un reto, reto creo para las empresas, pero también para las agencias, ¿no?
Seguro,
sobre todo
claro.
Cuando estamos especializadas en una metodología, pues de algún modo acabas como luchando para que, oye, un lead te lo atribuyan a ti y no se lo atribuyan
a nadie. Parte del pastel, está claro.
Y una de las cosas que sucede, sobre todo en el tema del inbound, es que a veces, pues que debido a que con el inbound normalmente una de las técnicas que utilizas es la generación de tráfico orgánico y que acabas interactuando con los usuarios en partes muy anteriores al funnel, ¿no? A veces sobre temas que incluso no tienen nada que ver con tu producto o servicio. Ahí consigues una primera interacción y un registro, pero luego esa persona puede ser que acabe convirtiendo a través de una campaña, pues, ¿no? De
muy
Google
probablemente,
Ads.
De
Google
muy
Ads,
probablemente. Sí, sí, sí.
¿Dónde atribuyes tú? Pues, ¿a qué canal? ¿Al canal de Google Ads o lo atribuyes al canal de inbound?
Pues es la madre del cordero, ya te lo digo. O sea, si tuviera respuesta, no estaría aquí. Seguramente tendría...
Es un tema de criterio, ¿verdad?
Sí, es un tema de criterio, también de modelo de negocio, de cómo se cómo toma la decisión tu usuario. Evidentemente hay productos o servicios que son más de impulso, otros que llevan más tiempo de reflexión. Evidentemente ahí hay muchos factores, ¿no? El precio de un servicio, de un producto, lógicamente también influye. O sea, son muchos los factores. En nuestro caso específico, sí es cierto que, pues te digo que tenemos mucho camino por recorrer. En muchos casos pecamos del last click, ¿vale? Que es como, a mí me pesa esa losa del last click, porque sabemos que no siempre es last click, pero bueno, al final es una medición que tenemos. Pero sí es cierto que gracias a lo que te decía del CRM, que tenemos bastante bien integrado, podemos llegar a averiguar por dónde entró por primera vez ese lead y entonces hacer una atribución. Con lo cual al final acabas haciendo una atribución lineal o 50% más o menos.
Yeah.
¿No? Nunca puedes hilar fino y dar en el clavo, pero sí puedes decir, bueno, pues aproximadamente el 40, el 50% de mis leads de este canal sé que en algún momento previo han estado influidos por el canal inbound, en este caso, ¿no? Y entonces haces, pues, nosotros por lo menos como lo hacemos es, pues, estos leads o estas personas nos han llegado directamente por canal inbound y luego todas estas otras han sido influidas por el canal inbound.
Claro.
Y así lo medimos un poco.
Claro.
No es ciencia exacta, pero es que yo creo que ahí no hay ciencia exacta.
Claro.
Lamentablemente.
Una de las cosas que normalmente luchamos para que se hagan, ¿no? Es cuando, sobre todo, una compañía como la vuestra o como que en la que tiene canales inbound y también tiene canales de pago, ¿no? O de publicidad online, lo que intentamos es, oye, al final del mes o del trimestre, además de lo que directamente está atribuido al canal de inbound, intentamos que todo cliente cerrado se cruce con la base de datos de registros que hubo en primer lugar en canal inbound. Y a veces, pues ahí te das cuenta de toda esta influencia en el caso de que no tengas un CRM que te lo traquea todo perfectamente.
Claro. Y luego hay otro tema también importante, que es que muchas veces hay beneficios que obtienes que no son lead directo, ¿no? Que son mucho más difíciles de cuantificar, ¿no? Como la imagen de marca, la visibilidad. Son elementos que a veces no se tienen en cuenta y también hay que tenerlos en cuenta porque también tienen un peso. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo mides eso, no? ¿Cómo, o sea, es imposible poner eso en una balanza y decir esto pesa tanto? Eso es imposible, pero evidentemente hay que tenerlo en cuenta también porque una marca consta de muchos elementos, ¿no?
Muy bien. Oye, y a nivel de temas, en el ámbito de acciones que habéis hecho, donde había una expectativa y pues el resultado no ha sido el que esperabas, ¿tienes algún ejemplo?
Pues a ver, te podría decir algunas, pero vamos a centrarnos en una acción concreta que probablemente no estuvo bien planteada por nuestra parte. Al final también hay que reconocer los errores o cuando intentas hacer las cosas bien, pero por lo que sea no has conseguido hacerlo tan bien como te gustaría, ¿no? Estoy pensando en una acción, por ejemplo, dentro del área de la gamificación en las redes sociales, ¿no? En la que no es que tuviéramos grandes expectativas, pero sí teníamos expectativas medias, digamos, ¿no? Era como, bueno, vamos a probar este canal a ver qué tal funciona, porque como el canal de redes sociales en muchos aspectos nos funciona muy bien, dijimos, pues vamos a probar otras herramientas dentro del entorno de las redes sociales, ¿no? Y entonces probamos una acción de gamificación bastante simple, bastante sencilla, basada en una especie de test de preguntas en el cual, pues bueno, a través de un pequeño recorrido se llevaba al usuario hasta la parte final en la que lógicamente pues querías obtener el lead, ¿no? Y el resultado no fue para nada el esperado o el deseado. Yeah. Entonces ahí fue un poco de decepción y bueno, se ha quedado el tema ahí, se quedó totalmente aparcado y hemos vuelto a tocar estas estrategias porque es como, bueno, vamos a centrarnos.
O sea, pero en preguntas cosas que no estaban relacionadas con el servicio o el producto, ¿no?
Estaban, digamos, relacionadas con el territorio de marca nuestro, pero no con nuestro producto directamente.
Ya.
Entonces, creemos que quizá ahí es que estaba todo muy enfocado a un entorno muy de ocio en el cual el usuario no estaba en el modo de estar interesado por nuestro producto, nuestro servicio, uh-huh. y se quedaba todo en una fase muy superficial, con lo cual el usuario no tenía realmente interés. Entonces, yeah. el lead era de muy baja calidad. Uh-huh. Y por tanto, pues no nos valía, ¿no? Porque luego no puedes trabajar con un lead de muy baja calidad.
Claro. Mira, también, ¿eh? Hoy yo estoy haciendo como referencias a la metodología inbound, pero creo que tiene sentido. O sea, a mí la manera que me gusta explicarme, creo que se explica mejor lo que es el inbound en toda su expresión, es como aquel conjunto de estrategias y técnicas, ¿no? Que utilizamos las empresas para hacer llegar el contenido adecuado en el momento y contexto adecuado, ¿no? Entonces, en el momento que no haces esto, o sea, cuando eres capaz de implementar esto correctamente, es como que recibes un feedback positivo, porque sí. la persona lo necesita, aparte es en el contexto, puede ser en las redes sociales, puede ser en YouTube, puede ser donde sea, y entonces ahí es donde hay ese engagement, ¿no? Sí. Y cuando esto no sucede es cuando hay el disengagement, que es como cuando, por ejemplo, una teleoperadora te llama cuando estás haciendo la siesta, te llama en el contexto totalmente poco adecuado, seguramente tenemos un montón
de necesitas. Lo que pasa es que yo creo que la dificultad es que la línea es muy fina, ¿no? Porque ¿cómo sabes a teleoperadora el momento en el que a ti te viene bien llamar? Pues un poco lo mismo, ¿no? ¿Cómo sabes exactamente en qué modo está ese usuario? Si está en el modo de compra cuando está en redes sociales, o está en el modo simplemente de descubrimiento, o está en el modo de ocio puro, ¿no? Uh-huh. La línea es tan fina y cuesta tanto saber exactamente en qué punto está ese usuario que es fácil fallar, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros creemos que para aprender tienes que probar, lógicamente, y probar implica que a veces puedes fallar. Entonces, pues forma parte del aprendizaje de una estrategia de marketing, ¿no? Si solo haces lo que ya sabes que te funciona, difícilmente vas a crecer, con lo cual a veces hay que probar cosas y arriesgar un poco. Y el mundo del inbound, precisamente, y de las redes sociales y demás, es tan grande, engloba tantas tácticas que, bueno, pues puede ser que alguna no funcione tan bien, ¿no? Y que eso no significa que no funcione, ojo, no me ha funcionado a mí en este momento en concreto, para este producto en concreto, pero puede ser que funcione perfectamente para otro sector o en otro momento, ¿no? Que eso también no hay verdades absolutas, yo creo, en este mercado, ¿no? Sino que al final depende mucho de la circunstancia.
Muy bien, Judith. Oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros por invitarme, encantada.
Sí, sí, no, tan interesante cada vez que tenemos una conversación de este estilo. Sí. Entonces, bueno, nada, nos vemos por la red, nos vemos también porque nos conocemos, ¿no?
Y nos vemos, nos leemos.
Y quizá más adelante pues podemos tener alguna otra sesión sobre estos temas.
Pues cuando queráis. Temas hay muchos y encantada.
Muy bien.
Muchas gracias.
Pues gracias.